Esto es El Tao del Hacking, un podcast dedicado a la educación en seguridad de la información, en el que hablamos sobre conceptos, personajes, recursos, eventos y más.
Hola a todos, soy Fede Pacheco y este es el episodio número 57 del podcast El Tao del Hacking. Espero que estén todos muy bien por ahí, donde sea que nos estén escuchando y cuando sea también. De vez en cuando nos llegan mensajes de gente que descubre el podcast y se escucha toda la primera temporada en un par de días y se pone al día con la segunda en otro par de días más. Así que es como que algunos le meten un fast forward y se dan una panzada de educación en ciberseguridad. Así que esperamos que, cualquiera sea el caso, la pasen bien escuchándonos. ¿Qué contás vos, Mati?
Todo muy bien, Fede, muchas gracias. Aprovecho para saludar a todos los escuchas y a invitarlos a sumarse a nuestras redes. Bueno, arranquemos con los temas del día de hoy. Hoy vamos a hablar del Jargon File, de escaneos y enumeración, de Deborah Frinkl y de cómo prevenir una fuga de información. ¿Arrancamos, Fede?
Bueno, ahora quiero contarles sobre un recurso de valor histórico, principalmente, que es el Jargon File. El Jargon File es básicamente una mezcla de glosario y diccionario de la jerga hacker, o sea, de las palabras del argot que se usaban en el ambiente hacker desde hace décadas. El archivo original era una colección de términos de culturas técnicas de universidades, principalmente de Estados Unidos, especialmente del MIT y de la Universidad de Stanford. La idea de escribir un Jargon File, de este archivo de jerga, digamos, empezó en el TMRC, el Club de Modelismo de Trenes del MIT a fines de los 50, que fue donde surgió de hecho el término hacker, la ética hacker, la filosofía hacker y parte también de esta nomenclatura. Bueno, el Jargon File tuvo varias etapas de desarrollo, incluso antes de su publicación, ¿no? La primera etapa fue de 1975 a 1983. En el 75, Rafael Finkel de Stanford creó el archivo de nombre Jargon-1, con J, Jargon. En el 76, Mark Crispin mandó una copia del archivo al Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT por FTP y se mantuvo por duplicado con resincronizaciones periódicas a partir de ese momento. El archivo después se expandió de forma medio caótica hasta 1983 y fue Richard Stallman el que agregó muchos términos nuevos y de hecho fue uno de los colaboradores más importantes de la época. En el 81, Charles Spurgeon publicó gran parte del archivo en la revista Coevolution Quarterly con ilustraciones y todo, y se considera que esta fue la primera vez que salió en papel, hasta el momento solo en un archivo digital. Después salió una versión aumentada y con comentarios más para el público general, editada por Guy Steele en 1983 con el nombre de The Hacker Dictionary o el Diccionario Hackers, que es como se la conoció más comúnmente. Si bien hubo muchos otros editores que contribuyeron, esta versión se conoce como Steele 1983. Del 83 al 90 fue como la segunda etapa de desarrollo. Tiempo después de la publicación esa del 83, empezaron a frenarse los agregados para que pueda quedar una versión más estable, porque al ser un archivo de glosario, es natural que sea un documento en constante actualización. Igualmente, hubo algunas cuestiones políticas en el MIT que hicieron que los esfuerzos se dispersen, y también cuestiones de presupuesto, decían. Además, a mediados de los 80, el contenido del archivo ya empezó a quedar obsoleto porque no se actualizaba. Pero bueno, las copias seguían circulando y seguían ejerciendo influencia, ¿no?, sobre el lenguaje y sobre la cultura hacker. Y así fue como pasó de ser un documento vivo a un ícono que permaneció intacto durante los siguientes 7 años. La tercera etapa fue desde 1990 en adelante. En el 90 se decidió hacer una nueva revisión que contenía casi todo el texto de una última versión y sacaron algunos términos obsoletos con permiso de los editores anteriores. Entonces quedó alrededor de un 80% del texto del Steele 83. El resto estaba más orientado a sistemas PDP-10, inteligencia artificial, cosas mucho más específicas. Entonces se agregaron palabras relacionadas con lenguaje de programación, Unix, mainframe, la web y demás temas de ese momento. Esta versión se publicó en 1991 y se llamó The New Hacker's Dictionary, o sea, el nuevo diccionario hacker. La versión quedó mantenida por el famoso Eric Raymond y le criticaron bastante que le dio una orientación a la cultura hacker más orientada a Unix, ¿no? En vez de las antiguas culturas hackers de las que venía el archivo, que tenían temas más variados. Eric Raymond respondió diciendo que la naturaleza del hacking también había cambiado y que el Jargon File tenía que adaptarse y reflejar de alguna forma eso y describir esa cultura hacker, no tanto intentar glorificarla por su pasado. Muy interesante esto, me parece. Más adelante se le volvió a criticar de meter términos y definiciones que también eran más originales suyas y de ser tendencioso también con algunas descripciones que manifestaban orientaciones políticas. Bueno, esto hizo que se haya abierto una línea de actualización separada, como un fork, que deshizo los cambios acumulados de Eric Raymond y la mantuvo hasta el año 2003. Después de eso hubo algún que otro intento de actualización, pero no prosperó, así que la tercera y última edición oficial de Raymond se publicó en 1996. Algo interesante es que a principios de la década del 90 hubo muchas noticias que mostraban a ciberdelincuentes que etiquetaban en las noticias como hackers, y los editores del Jargon File querían demostrar que el uso que se daba era incorrecto y que muchos valores positivos había en la cultura hacker que no estaban siendo reflejados, y particularmente también había un sentido del humor en la cultura hacker que era también bastante particular. Y bueno, y este mal uso de la palabra hacker creo que sigue hasta el día de hoy, porque los medios siguen usando la palabra como sinónimo de delincuente en la mayoría de los casos, lamentablemente, así que me parece que es interesante que en todo momento que tengamos la posibilidad de hacer estas correcciones y de mencionar que no se trata de lo mismo, me parece que estamos aportando a mantener el espíritu de la cultura. Así que con esto tenemos una repasada histórica de un texto que fue clave para la cultura hacker y el mundo del hacking durante varias décadas y que muchos consultábamos con frecuencia para entender de qué se trataban los términos raros que uno leía por internet, la BBS y todos esos lugares. ¿Con qué seguimos, Mati?
Bueno, seguimos con un tema súper importante. Vamos a hablar de escaneo y numeración, que es la segunda fase de un penetration test. Haciendo un pequeño paréntesis, si les interesa escuchar sobre la primera etapa, les recomiendo escuchar el capítulo 13, donde Fede les cuenta los detalles del proceso de information gathering u obtención de información. Y si quieren tener una idea más general del proceso en sí, les recomiendo escuchar el capítulo 15. Sin más preámbulo, arranquemos. Como bien dijimos, la segunda fase es la de escaneo y numeración. Esta etapa, al igual que la primera, es una de las más largas, ya que demanda mucho tiempo de análisis y mucho tiempo de recopilación de información. El objetivo de esta etapa es obtener información que permita avanzar con un posible ataque en las siguientes etapas. Es importante que sepamos que esta etapa se puede realizar de forma activa o pasiva. La elección del método va a depender de qué entorno tengamos que analizar y de qué tanto ruido, por decirlo de alguna forma, queremos o podemos generar en la red. Esta elección del tipo de interacción será elegida en base al entorno. Esto se debe a que muchos tipos de redes y equipos no soportan cierto tipo de escaneos, dado que podrían volverse inestable o alterar su comportamiento. Y, en la mayoría de los casos, no es nuestra intención efectuar incidentes o problemas operativos, por lo que tenemos que tener muy presente este detalle. Es importante que sepamos que la elección del tipo de interacción va a influir en el tipo de información y en la velocidad de recolección de la misma. Si vamos a realizarlo de modo pasivo, necesitaremos mucho más tiempo y el nivel de información que recibiremos será mucho menor. En cambio, en modo activo, podremos interactuar directamente con los dispositivos de red, permitiéndonos obtener más información. Básicamente, esta etapa implica el escaneo y enumeración de los componentes y propiedades de la red. Esto puede encontrarse orientado a diferentes tipos de tecnologías o propiedades de los dispositivos en sí. En este proceso, se suele efectuar un escaneo de dispositivos activos y su información. Aquí también es donde incluimos la averiguación de información de red, determinación de sistemas activos, sistemas operativos y servicios, y también se escanean los puertos y aplicaciones asociadas. Finalmente, adicionalmente se escanean las vulnerabilidades de estos equipos. Estos tipos de escaneos se realizan por medio de un software específico para este tipo de tareas, existiendo tanto software especializado en solo una acción como también software que cubre la totalidad de las tareas. Algunas de las herramientas más conocidas para este tipo de tareas son Nmap, la famosa herramienta para escaneo de red. La podemos descargar de forma gratuita y hasta cuenta con un gran número de plugins, los cuales nos van a ayudar a analizar o tener un estatus de diferentes vulnerabilidades que existen actualmente. Otra gran herramienta para este tipo de situaciones es Nessus. Cuenta con su versión Community, aunque en la misma no es apta para uso laboral. También cuenta con su versión Pro, con diferentes tipos de características extras y cantidad de dispositivos que podemos llegar a analizar. Esta herramienta nos permitirá efectuar un escaneo de puertos completo y un análisis exhaustivo de las diferentes vulnerabilidades presentes en nuestra red o en un listado de hosts que le proporcionemos oportunamente. Incluso cuenta con un módulo de reporting súper útil a la hora de empezar a ver cómo presentaríamos los hallazgos de este penetration test. Si bien estas son dos de las más conocidas herramientas, no son las únicas. Tenemos algunas otras como Acunetics, Nexpose y Qualys, entre otras. Adicionalmente, esta etapa también comprende otro tipo de técnicas, como lo son fingerprinting, que es una técnica utilizada para identificar atributos, como lo pueden ser la versión exacta del sistema operativo, en base a sus respuestas. Otra de las técnicas que podemos ver es banner grabbing, que básicamente consiste en identificar los banners o mensajes de los diferentes servicios para en base a esto poder intentar identificar qué versión de software es. Claramente esto no es 100% confiable, dado que en muchos casos esto también se puede cambiar y por lo tanto no podemos confiarnos mucho de ellos. También es importante aclarar que los escáneres de vulnerabilidades, como por ejemplo Nessus, e incluso los escáneres de puerto, como por ejemplo Nmap, verifican este tipo de datos y los tienen en cuenta en el cálculo para determinar las versiones e información de los hosts que escanearemos. Pero bueno, bien. Con esto ya cubrimos la etapa de escaneo y enumeración del proceso de penetration test y a futuro seguro iremos profundizando en cada una de las diferentes técnicas. ¿Qué más tenés, Fede?
Bueno, ahora les voy a contar sobre un personaje muy especial y su nombre es Deborah Frink. Deborah Frink es una científica estadounidense que se especializó en seguridad informática, pero sus estudios formales fueron en ciencias de la computación, tanto en la parte de carrera de grado como en su máster y en su doctorado, todo en la Universidad de California, Davis. Y también fue profesora de ciencias de la computación, pero en otra universidad. La doctora Frink fue jefa de ciberseguridad del Laboratorio Nacional del Pacífico Noroeste, que es uno de los laboratorios nacionales del Departamento de Energía de Estados Unidos, y desde 2014 hasta 2020 fue directora de investigación nada más y nada menos que de la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA. De hecho, fue la primera vez que una mujer ocupaba ese cargo y justamente hizo mucho por promover la diversidad en los puestos de ese tipo. Sabemos muy bien que hablar de diversidad y de igualdad de género y todo eso, pero que no se vea en la práctica, habla de la hipocresía que tenemos como sociedad. Bueno, antes de eso, entre 2011 y 2013, estuvo a cargo de la Escuela Nacional de Criptología y fue directora de Educación y Formación de la NSA, donde armó el primer NSA Cyber College, que es un programa de pasantías para estudiar y trabajar en temas de ciberseguridad en la NSA. Y también creó el programa Gen Cyber, que es una especie de campamento de verano con temática de ciberseguridad para estudiantes de escuela primaria y busca aumentar el interés en las carreras de ciberseguridad y lograr más diversidad en la fuerza laboral en ciberseguridad en el futuro. En 2016 recibió el premio Meritorious Presidential Rank Award, que es el que otorga el gobierno de Estados Unidos a empleados senior de alto desempeño y los entrega el propio presidente. En 2017 ganó el premio Fundadores, que de una organización muy importante que se llama Coloquio para la Educación en Seguridad de Sistemas de Información. Y en 2019 fue elegida como ACM Fellow por sus contribuciones en educación, la práctica de la investigación y el liderazgo de la ciberseguridad. Este premio lo da la ACM, que es la primera sociedad científica y educativa de temas de computación que hubo en Estados Unidos y es una de las más importantes del mundo en publicaciones de ese tema. En 2019 también su universidad la premió con su reconocimiento a los exalumnos distinguidos. Y me quiero quedar con la frase que dio como consejo para los alumnos jóvenes y estudiantes de ingeniería. El mayor impacto, dijo, puede estar en un campo que aún no se ha inventado, para satisfacer una necesidad que aún no se comprende. Aprendan todo lo que puedan y compartan generosamente, pero no ingenuamente. Recuerden que cualquier cosa que hagan tiene un impacto. Acepten la diversidad del mundo y de las personas que los rodean. Así que Deborah Frink es una de esas profesionales increíbles que uno ni se imagina que existen porque no tienen quizás tanta visibilidad para fuera de su país,
pero que trabaja haciendo contribuciones fundamentales tanto para la parte de ciberseguridad como para lo que es educación en ciberseguridad, que es a lo que justamente enfocamos este podcast. ¿Con qué seguimos, Mati?
Gracias, Fede. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de consejos para prevenir la fuga de información. La fuga de información en los últimos años se convirtió en algo que todas las empresas temen, dado que no solo los expone con documentación interna y posiblemente confidencial, sino que en la mayoría de los casos afecta a sus clientes, también perjudicando la confiabilidad de la empresa. Pero, ¿a qué se debe tanta cosa? Bueno, puntualmente, algo que tenemos que tener súper claro. Independientemente de si nuestra empresa sea chica, mediana o grande, la información es el activo más importante de nuestra organización. En los últimos años, casi que nos cansamos de escuchar una y otra vez la misma historia sobre incidentes de seguridad en las que se producen ciertos robos de información confidencial. Las consecuencias de esto no son solo las que se producen por el robo de información, sino que tienen aparentadas consecuencias graves, no solo en lo que respecta a lo legal y lo económico, sino que además podemos llegar a recibir multas y hasta sanciones que nos prohíban operar por un tiempo o incluso de forma definitiva. También otro daño indirecto es el daño de la imagen de nuestra organización, el impacto reputacional que sufrimos y la consecuente pérdida de clientes que esto trae aparejado. La confianza y tener una buena reputación requieren mucho esfuerzo por parte de cualquier organización y este tipo de incidentes afectan directamente en esos puntos. Y adicionalmente hacen que muy fácilmente se pierda todo el esfuerzo, siendo muy difícil volver a generar confianza y construir la imagen nuevamente. El aumento del uso de las tecnologías influye directamente en la cantidad de casos que estamos viendo últimamente. Es que no solo evolucionan las tecnologías en cuanto a funcionalidades, sino que la industria del cibercrimen también lo hace. Cada vez debemos tener más cosas en cuenta a fin de cubrir todos los aspectos que se vean involucrados, siendo la defensa en profundidad y la mejora continua las únicas herramientas eficientes a la hora de estar preparados. Pero bueno, como dirían los Simpsons, cómete la maldita naranja. ¿Qué debemos hacer para protegernos o prevenir este tipo de incidentes? Lo primero que tenemos que saber es cuánto vale la información que vamos a proteger. Y la información no vale siempre lo mismo, ya sea el mismo tipo de información en diferentes empresas, diferentes tipos de información interna e incluso cuánto tiempo tiene la información. Es por eso que la primera medida que debemos tomar es conocer la información que como organización manejamos. Lo segundo está basado en el análisis anterior. Tendremos que crear una clasificación de la información. Parece simple, pero es muy importante poder identificar qué información es confidencial, cuál es solo para uso interno y cuál es solo pública. De esta manera podemos alertar fácilmente a los empleados sobre lo que pueden hacer o qué tipo de medidas tienen que seguir con este tipo de información. Incluso los ayudaría a evitar errores operativos o el famoso yo pensaba que esto se podía mandar a cualquier lado, que no era confidencial. Porque también hay algo que tenemos que desmitificar. Si bien cada vez hay más ciberataques, muchas veces la información se fuga por empleados descontentos o por empleados que no sabían que eso no se podía compartir. Como tercer punto, podemos decir que debemos establecer políticas claras de seguridad de la información. Para, por ejemplo, establecer que se encuentra prohibido compartir contraseñas o dejarlas escritas en planillas de Excel o en el código de aplicaciones de manera interna. También es importante que establezcamos lugares y formas bien claras y definidas para guardar información confidencial. Como punto número 4, debemos tener sesiones de capacitación y concientización de manera regular, con nuestros empleados y con nuestros proveedores. Esto es sumamente importante porque, como sabemos, el usuario es el eslabón más débil de la cadena de seguridad. Quinto, es importante que tengamos acuerdos de no divulgación con nuestros empleados y nuestros proveedores, con la intención de que se cumplan las políticas de seguridad y de establecer sanciones en caso de incumplimiento. Siguiendo con el número 6 y relacionado con el número 2, debemos utilizar medidas criptográficas para que los datos estén seguros y accesibles solo para las personas que deben hacerlo. Y esta medida alcanza tanto los datos que guardemos en nuestros servidores, conocido como data at rest, o los datos que enviemos entre nuestros sistemas, tanto internamente como externamente. Como punto número 7, parecerá obvio, pero mantener las aplicaciones y los sistemas operativos actualizados con los últimos parches de seguridad es algo sumamente importante, y no solo las máquinas de escritorio o las laptops, incluso también los dispositivos móviles que utilicemos en nuestra compañía. Como octavo, también es recomendable la implementación de soluciones de gestión de ciclo de vida de la información, lo que en inglés se conoce como Information Lifecycle Management o ILM. Este tipo de software, como bien lo dice su nombre, gestiona la información desde que es creada hasta que es destruida. La novena y última recomendación es implementar software de prevención de pérdida de datos o DLP, por sus siglas en inglés de Data Loss Prevention. Este tipo de software nos ayudará a monitorear o bloquear la salida de información de nuestra empresa, efectuando monitoreo de la información que sale tanto online como por dispositivos móviles, como puede ser un pendrive o un disco externo. Como pudimos ver, estas medidas, a simple vista, pueden resultar obvias o fáciles de implementar, pero no es hasta que realmente las intentamos implementar que nos damos cuenta de que no es tan simple llegar a nuestro objetivo, y que para llegar o mantener niveles aceptables en estos controles, debemos monitorear o tomar acciones de forma continua. Bueno, Fede, creo que por ahí vamos cerrando, ¿no? Te paso el micrófono para el cierre.
Gracias, Mati, y bueno, con esto cerramos nuestro episodio 57 y nos despedimos. Si el podcast les gusta y les sirve, los invitamos a compartirlo y también los invitamos a sumarse a nuestro canal de Telegram y esperamos sus comentarios y preguntas por cualquier medio. ¡Hasta la próxima!